Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Seis minutos ya de la una de la tarde. Esto es Mediodía en COPE. Más, vamos a ver por dónde está la temperatura. Tengo curiosidad. 7 grados aquí en el centro, en La Cabrera, 5. Y en San Lorenzo del Escorial también 5. 6 en Villarejo de Salvanés. O sea que el frío lo tengo yo en el cuerpo porque no hace tanto frío como en otras jornadas. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Muy bien. Pues aquí estamos, de visita, hoy.
De visita, hoy. Y nosotros encantados de recibirte. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, ¿por dónde va a ir la actualidad hoy,
pues,
en vuestro programa?
Tenemos en la actualidad dos puntos importantes. Por un lado, tenemos dos operaciones policiales. A mí hay una que nos ha llamado a todos mucho la atención, y es que la Guardia Civil, bueno, pues ha detectado 2 criaderos ilegales de chihuahuas en Arganda. Hasta ahí, bueno, pues la noticia, bueno, pues un criadero ilegal. Bueno, la historia está en que estos 270 perros que ha detectado la Guardia Civil tenían, fíjate lo que te voy a contar, las cuerdas vocales seccionadas para que el perrito no ladrase, no alertase a los vecinos y no se levantara la liebre de que estaban ahí criando animales de manera ilegal.
¿Pero y qué pretendían hacer con esos animales?
Venderlos.
¿Venderlos son con las
perritos,
cuerdas?
A ver, el perrito no ladra, y entonces al no ladrar, con eso no alertaba a los vecinos, y además pues tú vendes un perrito que encima dice, mira, encima no ladra, no molesta.
Madre mía.
Bueno, pues hay hasta veterinarios implicados, porque claro, eran los que tenían que hacer esa maniobra tan horrible, pobrecitos. Bueno, pues ya, bueno, son 270 perros. Que bueno, que los ha detectado la Guardia Civil. Y luego también hay otra operación policial de un broker que se hacía pasar por falso broker y ha estafado pues más de 1 millón de euros. ¿Y cómo hacía? Pues todo en plan del boca a boca. Te digo, oye, mira, es que tengo... Mira, tú dame un dinero que yo te lo voy a meter en un fondo que ya verás qué tal, qué cual, que vas a ganar un montón de dinero. Bueno, pues iba engañando a todo el mundo, a familiares, del boca a boca. O sea, pues así, poco a poco, pues iba estafando a un montón de gente, ya te digo, más de 1 millón de euros. Eso es en cuestión policial. Y luego hay otro asunto del que estamos hablando hoy, que también es muy interesante para los madrileños, y es que hoy el Consorcio Regional de Transportes va a aprobar por fin esas 2 líneas cero. Cero emisiones, cero coste. Es decir, 2 autobuses de la MT que serán eléctricos, con lo cual no van a contaminar nada, y que serán gratuitos. Van a funcionar a finales de febrero, van a ser 2 líneas, una que va a cubrir el eje este-oeste, es decir, desde Moncloa hasta Atocha, y otro que va a ser eje norte-sur, que va a ser desde Argüelles hasta Puerta de Toledo. En el caso de este, se va a meter además por callejuelas, callecitas de estas del Madrid antiguo, que es más complicado.
Oye, qué bien están estos servicios.
Y serán microbuses. Pues está muy bien, porque, hombre, el que usa normalmente el transporte público, los que usamos habitualmente el transporte público, tenemos nuestra tarjeta de transporte, pero hay mucha gente que viene a Madrid pues de pasada, o que no tiene el transporte público, o porque no lo usa habitualmente, o muchísimos turistas. Bueno, pues esta gente, no, estas, pues pueden utilizar ese servicio de manera gratuita, o sea, un autobús gratuito. Bueno, además tiene unas frecuencias que no son muy largas, de 7 a 8 minutos, y bueno, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la noche, o sea, es que bastante amplio. Con lo cual, es como si digamos la medida estrella del alcalde de Madrid, que dice que dice, no está en contra de hacer también restricciones, que restricciones hay que hacer, pero él está de acuerdo que más que prohibir hay que darles oportunidades y alternativas a los viajeros. Y esta es la alternativa. Es la primera vez en la historia de la capital, en la historia de Madrid, que hay un autobús gratuito para los viajeros.
Pues qué bien está esta noticia. Acaba de entrar Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amparo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te saludo porque nos acaba de contar Belén Ibáñez esta noticia que contaba del rescate de un montón de chihuahuas, de 270 perros, a los que les habían sesgado las cuerdas.
Sí, las cuerdas vocales para que no ladrasen.
Para que no ladraran, en fin.
Ay, no,
hay veterinarios también involucrados. Porque Amparo Latre tuvo una experiencia, bueno...
Regular.
Regulín
regular.
Tampoco
mala, pero regular.
No, pero pudo ver de cerca lo difícil que es buscar una mascota cuando a lo mejor no estás muy bien informada de dónde tienes que dirigirte.
Sí, sobre todo hemos descubierto la mafia que hay detrás, la cantidad de gente muy interesada que hay detrás de este mundillo. Ahora en Navidad, porque le pedimos a los Reyes un perrito pequeño. Y bueno, sí que nos han intentado engañar. Y de hecho, por ejemplo, el perrito que nos trajeron los Reyes pensábamos que era mayor de lo que era. Realmente era más pequeño, con lo cual más vulnerable, con más predisposición a ponerse malito porque es más pequeño, ¿no?
Bueno, pues vamos a recordar que cuando hablamos con la persona del ayuntamiento que llevaba este tema de medio ambiente, nos recomendó que entráramos en el registro de personas, de agencias...
De confianza.
Que están registradas y que tienen una seriedad a la hora de que consigamos nuestras mascotas, nada, solo era eso.
Sí, porque no es algo que compres habitualmente. Entonces, como no sepas la letra pequeña, pues te pueden engañar.
Y es para no toda la vida, porque no viven mucho, o sea, viven en relación con las personas, no viven mucho, pero es para muchos años.
Sí, pero es una responsabilidad muy grande y...
Pues nada, ahí queda ese tema, ¿eh? Cuidado cuando adquirimos una mascota. Y por supuesto, bueno, a ver qué ocurre con esos pobres chihuahuas chiquitines. Gracias, Belén Ibáñez.
A ti, hasta luego.
Teresa Serrano, desde la DGT, nos informa de la situación de las carreteras en la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora persiste afortunadamente la tranquilidad en toda la comunidad. No hay condicionantes meteorológicos, no hay ninguna dificultad circulatoria. Así que están completamente despejadas tanto la red principal como la secundaria.
Y a ver qué nos cuenta Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid de la situación en las calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos que destacar dos puntos donde el tráfico pudiera ser algo más incómodo. Por un lado, atentos si circulan por María de Molina, a la altura de Núñez de Balboa, en sentido Avenida América, en sentido salida de la ciudad. Hay un estrechamiento de calzada debido a unas obras y debido a ello el tráfico está siendo algo más incómodo. Atentos, por tanto, a esa vía. Por otro lado, si acceden por el Paseo de las Delicias, tengan en cuenta que se están llevando a cabo labores de tala y de poda y, por tanto, el tráfico puede ser algo más incómodo en algunos momentos debido a ese estrechamiento de calzada. En el resto de la ciudad, a esta hora, niveles de circulación muy bajos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan ya 13 minutos de la una. Esto es Mediodía en COPE más. Comentábamos con Amparo el tema de las mascotas, pero también... Vamos a comentar que la iglesia celebra hoy la festividad de San Ildefonso.
Sí, y en la parroquia de San Ildefonso y Santos Justo y Pastor, pues hay misa a las 7 de la tarde, que estará presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Santos Montoya. Y hablamos también, Ana, de la Escuela Diocesana de Pastoral de la Salud. Las sesiones son los jueves de 7 a 8 y media en los salones parroquiales del Buen Suceso, es decir, hoy toca sesión, y será Elena Postigo, que es profesora de bioética y antropología de la Universidad Francisco de Vitoria, la que imparta la sesión y hablará sobre la pastoral de la salud en el inicio y al final de la vida. Por si alguien está interesado en esta Escuela de Pastoral de la Salud, vamos a dar un correo electrónico, psalud.delegacion@archimadrid.es, psalud.delegacion@archimadrid.es.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Le faltan los pantalones de campana, Jesús Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás con esta música?
Bueno, pues aquí estamos.
Vamos, que te veo bailando. Te veo total. ¿Bailón? ¿Eres bailón tú?
Pero
¿te gusta la música? ¿Hiciste tu tesis de la radio musical? Claro.
Y en el seminario dirigí obras de teatro y también había alguna música.
¿Y algún baile de charías?
Por ahí un poco había que dirigir también y coordinar todo aquello. Claro,
bueno, Jesús Luis Sacristán, que lo sabe todo absolutamente del santoral.
Pues mira, santos de esta semana, como ha dicho Amparo, y San Ildefonso, además que es donde vivo y donde también colaboro, pues esa celebración. ¿Quién es San Ildefonso? Bueno, pues San Ildefonso es un obispo del siglo VII, que había aprendido mucho a la vera de San Isidoro de Sevilla, con lo cual en aquellos tiempos las etimologías, la sapiencia, que luchó en bien de la unión religiosa y que llegó a ser el primado de España, por lo tanto el arzobispo de Toledo. Y hay que decir que San Ildefonso escribió bien sobre la virginidad y defendiendo a la Virgen, con lo cual tuvo ese momento en el cual la Virgen le impone la casulla, tiene un éxtasis, un momento en el que la Virgen se le aparece con los ángeles y le impone la casulla porque bien has escrito de mí, te nombro mi capellán mayor, que es la celebración que pone también mañana en Toledo, que es la Virgen de la Paz. El rey Alfonso VI había en el año 1085 había conquistado la ciudad de los musulmanes, pero les dejó la catedral en plan, el edificio sacro, en plan de que hiciesen sus cultos, y los cristianos, como no les gustó y lo rezaron sin ningún tipo de combate, por eso fue la Virgen de la Paz cuando los musulmanes al final ceden de nuevo a los cristianos aquel lugar. Y no podemos terminar sin recordar a un santo que es San Francisco de Sales. ¿Quién es San Francisco de Sales? Es un santo lionés, o sea, de Saboya, que había sido obispo en Lyon y que había trabajado en bien de la unidad también de los cristianos. En aquel tiempo estaba la herejía dentro del protestantismo calvinista, pero sobre todo escribió unas cartas increíbles. Las daba a cada persona y tocaban el corazón. Por eso es el patrono de los periodistas mañana. Uh-huh. Así que la nuestro felicitación patrono para todos los que trabajan. Y un último detalle, San Francisco de Sales era muy brusco, de un carácter muy fuerte, pero fue pidiendo a Dios y con el trato con otras personas y en la cercanía con los demás, terminó siendo el santo de la dulzura, así se le invoca.
Pues está bien, la evolución siempre está bien.
El ir cambiando a bien siempre está bien.
Gracias, Jesús.
Gracias a ti, Ana.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, que es socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues mira, con curiosidad, porque llevamos un tiempo oyendo hablar de las tarjetas revolving. ¿Qué tipos de tarjetas son estas?
Bueno, las tarjetas revolving realmente son un crédito de consumo que se instrumenta a través de una tarjeta. Es decir, instrumentos de pago para poder aplazar las compras que hagamos. Se caracterizan porque llevan un límite de crédito establecido, que es el dinero del que podemos disponer. Este dinero del que podemos disponer pues va disminuyendo a medida que vamos realizando cualquier cargo o compra y se repone a través de pagos que no son pasados en la cuenta a través de recibos periódicos. Permiten pagar a plazos y hacer uso del crédito disponible, ya que a medida que se salda la deuda del dinero, el dinero vuelve a estar disponible para que el titular de la tarjeta pueda hacer uso del mismo. Si se opta por el pago total, en cualquier fecha que elijamos, las entidades no suelen cobrar intereses. Pero si el pago es a plazos, se generan intereses, los cuales suelen ser bastante altos.
Pero, Eduardo, ¿cuál es el problema de estas tarjetas?
Bueno, el problema que ha sucedido con estos productos es que suelen tener intereses muy altos, en algunos casos superiores al 20% TAE, y a veces llegan a alcanzar hasta el 4.000% en algunos casos que hemos visto en el despacho. Por tanto, son abusivos por usurarios, ya que son mucho mayores de los que registra el Banco de España para los créditos personales. Las tarjetas revolving son reclamables por su falta de transparencia y por la abusividad de estos intereses. Existen personas que llevan pagando incluso años por un crédito al consumo en una tarjeta que solo era de 3.000 euros y que ya han pagado hasta tres veces esa cantidad.
¿Y qué solución les ofrecéis a los consumidores?
Bueno, pues sobre esto ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en concreto la Sala Primera, que dictó una sentencia declarando la nulidad del contrato de tarjeta revolving con base a la infracción de una ley muy antigua, ya de 1908, que se llamaba de represión de la usura. Y ello supone que han de devolverse al consumidor la totalidad de los intereses pagados y que la entidad concedente de la tarjeta revolving va a ser condenada en costas procesales en el procedimiento judicial correspondiente.
Pues cuéntanos qué condiciones son las que tenéis, condiciones económicas.
Bueno, pues estas son las habituales del despacho. El estudio del caso es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y nos limitamos a cobrar las costas a las que es condenada la entidad bancaria demandada.
Vamos a dejar vuestro teléfono gratuito, que es el 900-92-02-22, 900-92-02-22, que es el teléfono de Triviño Abogados. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si no llama, llama, ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada, y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro su foto para ser testigo, que me olvidó que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido, dame location, nena, yo te sigo. ¿Cómo
le hago si ¿Qué no zona de la capital parece un pequeño Moscú? Estoy hablando de la capital, claro, de Madrid. Y estoy leyendo una de las 75 preguntas que ha formulado Miguel Ángel Medina, que ha generado una respuesta que probablemente conozcas o no. No lo sé. Todo ello está en el libro Madrid, preguntas y respuestas 75, historias para descubrir la capital. Miguel Ángel Medina, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Pero vamos a ver, ¿tú qué has hecho? ¿Recorrerte la ciudad pensando en cosas que no salían en los libros habituales de Madrid?
Pues la verdad que sí. Cuando llegué a Madrid me di cuenta que mucha gente que vive en Madrid conoce esencialmente su barrio y el centro. Y yo, como venía de fuera, pues lo que hice fue recorrerme toda la ciudad. Y no solo el centro, sino también la periferia, que no sé, hay muchos distritos fuera que a los que la gente no va. Entonces, esto que comentabas ahora es Hortaleza. Hortaleza es un distrito periférico al que mucha gente realmente no va porque piensa no hay nada turístico, no hay nada que ver. Pero allí, por ejemplo, yendo al sitio este que cuento en el libro, está la iglesia ortodoxa rusa, y cuando te acercas realmente parece que estás en Moscú. O sea, es una cosa impresionante que esté ahí en medio de Hortaleza, y a mí me llamó mucho la atención y por eso lo recogí en una pregunta, porque es una de las típicas cosas que no suele salir en las guías de viaje.
Es una basílica, la Basílica de Santa María Magdalena, que se construyó en 2013, pues, como decías, por la iglesia ortodoxa rusa, y que desde el 2019 es catedral de esta religión. El obispo ortodoxo dirige desde allí unas 40 comunidades religiosas repartidas por España y por Portugal. Está muy bien este libro, efectivamente en la foto parece que realmente estamos en Moscú. Está muy bien este libro porque es muy asequible, es escueto en sus respuestas. No nos volvemos locos, porque muchas veces cuando hemos decidido saber algo más sobre Madrid y buscamos cualquier dato anecdótico, lo que nos encontramos son textos largos, quizá para personas expertas en Madrid. Esto no. Esto es una explicación con apenas 4 párrafos, con alguna foto en la que se puede observar lo que nos estás contando y ya está. Y a la siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Cuántas preguntas te has dejado en el tintero?
Bueno, siempre se pueden hacer otros tres libros, porque Madrid da para muchísimas preguntas. Pero bueno, estas 75 que he cogido he intentado hacerlas bastante diversas, contar cosas, algunas que salen en la guía, pero muchas que no he visto en la mayoría de la guía. Y además está hecho, el libro tiene un formato así pequeñito, como decías tú, con párrafos cortos y algunas fotos, para que haga de función como de guía, digamos, para que tú te la puedas meter en el bolsillo y decir, venga, pues vamos a ir por el centro y vamos a descubrir cosas de Madrid, que algunas puede que ser que las sepas, pero seguramente muchas otras no.
Esto está muy bien para vacilar también a los colegas, porque tú imagínate que llevo yo en el bolso esta guía y le digo a alguien con quien vaya paseando, oye, ¿tú sabes si queda patrimonio industrial valioso aquí en Madrid? Probablemente digan, ¿patrimonio qué? ¿Me estás hablando de El Escorial? ¿Me estás hablando del Retiro que ahora se está intentando? No, y yo le diría, no, te estoy hablando de patrimonio industrial.
Claro, el patrimonio industrial es una pena porque es el gran olvidado en casi todas las ciudades, porque nadie, o sea, tú piensas en un monumento y dices, esto es impresionante, pero generalmente no ves una fábrica y dices, qué monumento, qué interesante es. Y sin embargo, en Madrid tenemos unos ejemplos interesantísimos de esto. Por ejemplo, tenemos el matadero, uh-huh, que hoy todo el mundo ha asumido que es un espacio cultural, pero que lógicamente era un matadero. Y es un estilo así neomudéjar que corrió peligro de ser derribado y que ha permanecido hasta nuestra fecha y de una manera impresionante. Está también la tabacalera, uh-huh, el Lavapiés, que tiene una parte que es del Estado, bueno, es todo del Estado, pero tiene una parte que tiene exposiciones del Ministerio de Cultura y otra parte que hacen como actividades. Está también el canal de Isabel II, que tiene un depósito chulísimo ahí en donde está el Metro Canal, que también hacen exposiciones. Y luego está la Real Fábrica de Tapices, Medialab Prado, o sea que quedan un montón de cosas así. Y una cosa curiosa, por cerca de Acacias hay una chimenea que también era de una fábrica y que desapareció la fábrica entera, pero permanece la chimenea ahí en un parque.
Y dirá la gente, ¿y de dónde ha salido esta chimenea? Bueno, otra pregunta que yo tampoco hubiera sabido responder, porque yo creo que el de las 75 una gran parte no he sabido. ¿Cuál fue el primer rascacielos de ladrillo visto de la ciudad?
Pues el primer rascacielos de ladrillo visto es el Palacio de la Prensa, que está ahí está en Gran Vía, que tiene ese estilo que si te fijas bien, si te abstraes de lo que hay alrededor, te lleva un poco a pensar en los rascacielos de Chicago, de las películas de mafiosos y todo esto, tiene ese mismo estilo.
Es verdad, lo estoy viendo ahora. Hay que mirar las cosas muchas veces con otra perspectiva. Y luego hablas de dónde está el Chinatown madrileño. ¿Hay Chinatown madrileño?
Efectivamente, eso es otra de las cosas de lo que hablábamos al principio de los distritos periféricos. En Madrid tiene muchos secretos, pero no está todo en el centro. Hay que moverse un poco para ver más. Entonces, en Nueva York, en Londres, tienen el Chinatown en el centro. Y entonces es un sitio turístico. En Madrid hay un Chinatown igual de interesante, pero está en Usera. Entonces, mucha gente no lo conoce y mucha gente no va, pero si tú vas al metro Usera y te bajas y paseas por las calles de Marcelo Usera, Nicolás, ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, todas las calles que están cerca del metro, es un auténtico Chinatown. Solo hay carteles en chino y hay, no solo hay restaurantes, por supuesto, hay tiendas, pero hay autoescuelas, hay inmobiliarias, hay todo lo que se te ocurra, en peluquerías, todo lo que se te ocurra en chino. Y darte un paseo por ahí es desde luego como irte a China. Cuando de verdad os recomiendo mucho ir es cuando se hace la fiesta del Año Nuevo Chino, que entonces todo lo llenan de guirnaldas, de lucecitas, de faroles y es una experiencia increíble.
Y hay muchas tabernas antiguas, centenarias en Madrid, pero ¿cuál es la más antigua de todas ellas?
La taberna más antigua es la de Antonio Sánchez, que tenemos en la calle Mesón de Paredes, en Lavapiés. Es una taberna que tiene más de 200 años y que tiene un montón de historia. Si entras hoy en día, pues hace referencia a Antonio Sánchez, que no fue su primer propietario, pero fue un torero que la compró en un momento, y entonces está toda adornada con toros, con caras de torero y no sé qué. Es un lugar llenísimo de historia que merece mucho la pena.
1786, y además tiene una leyenda incluida. Dicen los más listos e inteligentes del lugar que los rebeldes madrileños en 1808 mataron en la cercana plaza de Tirso de Molina a un soldado, a uno de los invasores franceses, y para evitar represalias lo que hicieron fue esconder el cadáver en una de las tinajas de este establecimiento, y aquella tinaja se bautizó como la Cuba del Francés, y que sus vinos eran muy apropiados, muy, muy, muy venerados y muy apreciados por todos los que llegaban a saber lo que había contenido esa tinaja del Francés.
Efectivamente, esas historias que tiene estas tabernas antiguas, desde luego.
Luego hay una iglesia madrileña que se convirtió en una biblioteca.
Efectivamente, es la iglesia que tenemos en Lavapiés, en la plaza... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama.
De Arturo Barea.
En la plaza Arturo Barea, efectivamente, es una iglesia que quedó muy afectada durante la Guerra Civil. Y entonces, bueno, algunas de esas iglesias que quedaron afectadas, pues se reconstruyeron, otras se derribaron, pero esta tiene la peculiaridad de que se ha quedado como biblioteca. Ahora mismo es una biblioteca de la UNED, pero merece muchísimo más la pena entrar a su sala de lectura y pasarse un rato... o bien leyendo o bien mirando hacia la cúpula, que tiene una lámpara magnífica.
Pues fíjate, ¿en qué palacio se ha grabado el Ministerio del Tiempo y el Tiempo entre Costuras? ¿Cuál es el único búnker de la Guerra Civil declarado bien de interés cultural? ¿Desde cuándo están ahí las cuatro torres? O sea, que es un poco también la historia más reciente de la capital. ¿Dónde o cuál es el huerto y dónde está secreto que permanece en el centro de la capital? ¿En la Puerta del Sol se torturaban a disidentes? ¿Cuáles son los cines más antiguos de Madrid? ¿Qué plaza de la ciudad diseñó Dalí? En fin, mucha información que nosotros desconocemos y que se ha ocupado de recopilar Miguel Ángel Medina, autor de Madrid, preguntas y respuestas, 75 historias para descubrir la capital. Esperamos otras 75 más, ¿eh?
Bueno, si el horario de periodista nos deja, intentaremos hacer
los periodistas.
Intentaremos hacer una segunda parte.
Que trabajamos mucho, bueno, pero está bien, ¿eh? Está bien esta guía para meterse en el bolsillo y pasear a los amigos por esos puntos más desconocidos de la capital. Gracias, Miguel Ángel Medina.
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hey, Fonsi.
Oh, no. ¿Qué pasa de mí? No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa.
Okay. I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the flame on me.
Y 3 minutos, esto es Mediodía en COPE más, es jueves 23 de enero, o sea, estamos a puertas de poder visitar como madrileños de a pie Fitur que cumple este año 40 ediciones, madre mía, en fin. Vamos a hablar con Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo, que está por allí, por Fitur. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ana?
¿Cómo está el ambiente en Fitur?
Pues la verdad es que está extraordinario. Yo, que venía todos los años, creo que nunca he visto tanta gente como este año. De hecho, acabo de venir de uno de los pabellones que tenía yo una cita y me ha costado llegar porque había un gentío como la Gran Vía en una manifestación.
Bueno, esta cita para ti es una de las grandes citas del año porque Madrid tiene muchas cosas que ofrecer. Además, hoy nos puedes hablar, por ejemplo, de una iniciativa que tiene un nombre muy chulo y que yo imagino que guarda detrás un proyecto igual de chulo. Villas Floridas de Madrid.
Pues mira, efectivamente. Madrid, sabes que tiene 11 pueblos considerados que sean tiene la categoría de villas. Entonces, hemos preparado un plan para decorarlo y embellecerlas, las 11 villas. Se trata de dotar a estos destinos de unos recursos turísticos nuevos, potenciar sus atractivos y, sobre todo, fiar mucho esos atractivos a la naturaleza, a las flores, a los jardines, a los espacios públicos con parterres, en fin, crear unos entornos sostenibles medioambientalmente donde los ciudadanos sean más felices viviendo y, desde luego, que sean mucho más capaces de atraer turismo.
Esto es uno de los productos que podemos ofrecer en Madrid, en Fitur, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra comunidad, pero hay muchísimos otros. ¿Cuántas cosas se va a encontrar, por ejemplo, un visitante que se acerque a partir del viernes a la feria y que le ofrezca la Comunidad de Madrid?
Pues se van a encontrar, por ejemplo, con información sobre nuestras tres ciudades patrimonio de la humanidad, que son Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo del Escorial. Se va a encontrar con un proyecto que hemos presentado también desde la Consejería, que son las rutas del Western, unas rutas que se permitan hacer un seguimiento de los territorios donde se rodaron más de 200 películas de vaqueros de lo que se dio en llamar Spaghetti Western. Se han rodado más en la Comunidad de Madrid que en Almería, por ejemplo.
Por ejemplo.
Se van a encontrar con nuestros pueblos del Compromiso 179 y, por supuesto, con toda la oferta de la capital, con los musicales, con Patrimonio Nacional, con los palacios. En fin, creo que constituye la oportunidad de darse una vuelta por el mundo sin salir de Madrid, aprovechando nuestro estupendo transporte público, porque sabemos que tenemos el metro en la puerta de IFEMA, y de pasar un buen rato y, sobre todo, de sacar ideas para nuestro tiempo libre.
Y, además, otra cosa, el turismo gastronómico, Marta.
Bueno, el turismo gastronómico es también una de las apuestas de la Comunidad de Madrid. Tenemos 24 establecimientos con estrella Michelin. Y además de todos esos restaurantes maravillosos, premiados internacionalmente con cocina de vanguardia, seguimos conservando, que es muy importante, establecimientos tradicionales, nuestras tabernas donde tomar los callos típicos, donde pueden servir zarajos, gallinejas, y eso, pues cruzando la calle te encuentras con un restaurante con esa estrella Michelin que ofrece lo más nuevo, lo más vanguardista de la cocina moderna. Y creo que lo bueno de la Comunidad de Madrid es eso, los contrastes. Tenemos edificios vanguardistas, pero al mismo tiempo al lado tenemos un palacio renacentista, tenemos naturaleza y tenemos, por supuesto, algo que es muy importante y que además no se puede ni copiar ni imponer, que es la hospitalidad de la gente. Creo que Madrid es un lugar extraordinariamente hospitalario, que recibe muy bien al viajero, y que una cosa que sí tenemos que recordar siempre es que Madrid tiene mucho que ver y no siempre lo vemos. El turismo interior, el turismo entre madrileños, es una de nuestras asignaturas pendientes.
Es verdad todo lo que estás diciendo, Marta. Por eso cada vez son mejores los datos de visitantes que recibimos, tanto en la capital como en la Comunidad de Madrid, que vienen a comprobar si es verdad todo lo que les cuentan otros que ya han estado aquí. Y luego se van contentos, la verdad.
Bueno, el año pasado visitaron en la región 7.100.000 turistas internacionales, ¿eh? Todo el año pasado, todo el año 2018. Bueno, pues en 2019, en noviembre, ya alcanzamos esa cifra. Aún nos falta diciembre, así que estamos seguros de que se va a batir un récord. Y todas estas personas que han visitado la comunidad nos han dejado ya un gasto de más de 9.600 millones de euros, ¿eh? Que eso luego es muy importante. Todo eso genera empleo, todo eso genera impuestos que se quedan aquí. O sea que el turismo puede ser uno de nuestros motores económicos del futuro, pero hay que cuidar al visitante y también, por supuesto, hay que cuidar al vecino. El turismo tiene que ser un turismo amigable, tiene que ser un turismo sostenible, y tenemos todavía muchísimos lugares a los que llevar ese turismo, porque aquí en Madrid lo que no hay es un turismo masificado. Es un turismo, además, de mucha calidad y que está desestacionalizado. Aquí no viaja la gente solamente en verano. Tenemos gente todo el año.
Pues sí, lo podemos certificar, porque como estamos situados en la cadena COPE en un punto muy céntrico, es verdad que da igual la época del año en la que nos encontremos, que siempre hay mucha gente con sus cámaras, con sus planos y visitando todos los puntos más importantes de la ciudad. Bueno, tienes mucho trabajo esta semana, así que vamos a dejar que continúes tu jornada, porque
muchas
es tu
gracias.
Semana. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo, está de lleno ahí en Fitur, celebrando esta 40 edición. Muchas gracias, que todo vaya bien, Marta.
Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No estás equivocado, ¿eh? Efectivamente, esta es la banda sonora de Super Mario Bros. Bueno, que hay una película basada en este videojuego, y esta película pues la vas a poder ver. O sea, fíjate, ya han pasado pues prácticamente 30 años, ¿eh? Y ahí seguimos con este videojuego en la mente. En fin, vamos a hablar de algo muy atractivo, no por su calidad, anda, ¿y qué será? Que es atractivo, que es divertido y cuanto menos calidad tenga, mejor. Pues el cine cutre, vamos a hablar de Cutrecom. Carlos Palencia es el director del Festival Cutrecom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, muy buenas. Aquí.
Nuestra cita anual del peor cine del mundo, que nos hace reírnos y nos hace analizar cada una de las escenas de estas películas y pensar, ¿pero y cómo han podido hacer esto?
Sí, sí, o sea, son películas que te vuelan la mente, ¿no? De hecho, lo que buscamos en este festival son títulos que el espectador pues en ningún momento pueda creer lo que está teniendo lugar delante de sus ojos. Películas que te dejan estupefacto, y aquella estupefacción pues te lleva al final a la risa y al humor, ¿no? Y sobre todo, cuanta más gente esté viendo la película, pues más divertida es esa sensación.
Es un festival que cada año que pasa tiene más éxito. En esta ocasión será desde el 29 de enero al 2 de febrero. Y bueno, estará en el Palacio de la Prensa de Madrid, en el Auditorio del Centro Cultural de la Casa del Reloj. En estos dos ámbitos es donde vamos a poder disfrutar de estas películas que nos dejan un poco pensando que por qué tenemos que pedir a lo mejor películas muy sesudas cuando realmente nos dan lo contrario y nos lo pasamos fetén. Pero estas películas, ¿se hacen así adrede, Carlos?
No, en absoluto. De hecho, los mejores títulos del cine cutre, o lo mejor que intentamos proyectar en el festival, son películas que salieron mal sin querer, ¿no? Son lo que denominamos comedias involuntarias, y no es por crueldad, ni simplemente son películas que cuando tú las estás viendo, al final pues no puedes evitar reírte. Es que esa es la sensación que provocan. Y entonces son títulos, los genuinamente cutres son aquellos que salieron sin querer, porque al final la gracia es más divertida. Por supuesto, es verdad que debido a que este fenómeno cada vez tiene más fans, están surgiendo cada año películas que sí se ruedan mal a posta o que intentan ser un homenaje al mal cine. Uh-huh. Y esos son los títulos que tratamos de evitar en el festival. Pero sí es verdad que de vez en cuando surge alguna película rodada mal a propósito o que homenajea a este tipo de cine y que también es divertida, y a veces ponemos también ese tipo de películas en el festival.
Me hace gracia lo que leía en la nota de prensa. Dice, 5 días intensos viendo lo peor y más divertido concebido por el ser humano, del cine concebido por el ser humano. O sea, es que solo nosotros somos capaces de eso.
Sí, de hecho, algunas de las películas no parecen de este mundo, ¿no? Hay la película que va a abrir el festival, Dangerous Men, que es una película que se estuvo rodando durante 26 años, o sea, hazte a la idea, todo lo que puede ocurrir en 26 años, pues actores que ya no van al rodaje nunca más, gente que fallece, el guión va cambiando. Entonces, claro, el director lo que hacía era, en su tiempo libre, iba rodando poco a poco la peli. Cuando se dio cuenta, ya habían pasado 26 años, y el resultado pues es un despiporre absoluto, porque nada tiene coherencia. De una escena a otra cambian los actores, de repente el reparto es otro, el guión ha cambiado, la película termina de otra manera, y como digo, no parece ni siquiera concebida por un ser humano esta película, parece extraterrestre directamente.
¿Y qué explicación da el director de cine de esta película?
Bueno, lo que quería el director, que es, la película empezó a rodarse en 1979 y se estrenó en el 2005 en Estados Unidos, Dangerous Men, que va a ser la primera vez que se vea en España este título, era un director iraní que huyó de Irán cuando la revolución del Ayatollah Khomeini, se instaló en California y dijo, bueno, pues voy a dedicarme a lo que más me gusta, que es hacer películas de acción en el estilo americano. ¿Qué es lo que ocurre? Que él no quería que ningún productor pues torpedeara su visión creativa, y lo que hacía era, cada vez que tenía un poquito de dinero de su trabajo normal, decía, vale, ya junto un poco de dinero este mes, vamos a rodar otra escena. Y así, a medida que iba juntando dinero, pues iba rodando nuevas escenas de la peli, y 26 años al final.
Madre mía, que solo de contarlo...
Ni Boyhood.
No, desde luego, solo de contarlo ya me están dando unas ganas terribles de pasarme por el festival. Está con nosotros también Diana Orero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, ella viene como... autora de Todo Cuenta, es un libro en el que al final acabamos entendiendo que todo lo que está alrededor de nosotros es muy importante en cómo nos sintamos, pero que lo principal está en nuestro interior. Todo cuenta, no solamente lo que nos cuentan los demás, sino también un poco lo que hacemos nosotros por nosotros mismos. Más o menos...
Más o menos. O sea, más o menos, este libro nace un poco la reflexión de que todo el mundo pone mucha importancia al diálogo interior. Y es cierto, es importante, pero no es lo único importante. También es súper importante cómo hablamos a los demás y cómo nos habla la sociedad. También el libro nace también como inspiración de un idioma que se llama Tokipona.
Bueno, que ya nos contarás ahora. No, estamos hablando de cosas raras aquí, ¿eh?
Es que le he dicho una cosa maravillosa y me la apunto yo. Es que luego quiero hablar de esto porque he dicho una cosa maravillosa. Tokipona, te lo cuento ahora.
Sí, cuéntalo.
Es un idioma que se inventó una filóloga hace 20 años. Entonces es un idioma, como el esperanto, ¿no? Un idioma creado adrede. Entonces ella pensaba, jo, ¿qué puedo hacer para que la gente sea más feliz? Entonces dijo, mira, lo primero es simplificarlo, es decir, solo tiene 120 palabras y además tiene muy pocos tiempos verbales, porque la mayoría de cosas que nos preocupan o pasarán, pero no están pasando. Entonces lo que más me gusta del Tokipona no es tanto hablarlo, sino pensar cómo se dirían las cosas en Tokipona. Por ejemplo, amigo es persona buena conmigo. Entonces él ha dicho que película mala era comedia involuntaria y me ha parecido maravilloso. Eso es Tokipona también.
O sea, que a lo mejor el hombre este de la película terrible que ha tardado 26 años quería contar algo serio y le ha salido algo terriblemente cómico.
Pero es que,
involuntariamente.
Como director, no es lo mismo decir he hecho una comedia involuntariamente que he hecho una película lamentable, ¿no?
Efectivamente, o sea, es una manera positiva de verlo, ¿no? El resultado de
la importancia del lenguaje, ¿eh?
Sí, sí, brutal.
La importancia.
Es, por ejemplo, al final del libro yo hago una reflexión, tiene muchas reflexiones, ¿no? Pero al final es a dónde nos llevan las palabras. El otro día me decía una persona, jo, es que me han despedido. Y yo decía, ¿cómo se diría esto en Tokipona? Entonces decía... Vale, te han despedido. Es decir, tu jefe ha dejado de pedirte cosas. Pídetelas tú.
Pero bueno, como ves, a todo se le puede dar dos vueltas. No solamente tiene toda una lectura, sino que tiene infinitas.
Sí, es que el lenguaje crea una realidad. Entonces somos súper poco conscientes y, por ejemplo, no es lo mismo decirle a alguien. Yo me tocó una vez casar a alguien y decía, joder, ¿cómo caso a alguien? Yo no sé. Entonces empecé a pensar, muchas veces la gente piensa en la etimología de las palabras, ¿no? ¿De dónde vienen? Pero decía, y si lo hacemos al revés, ¿a dónde nos llevan? Yo decía, jo, ¿a dónde me lleva a casar? Y decía, ostras, casar quizás me lleva a hacer casa. No es lo mismo, ¿quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Quieres hacer casa conmigo? No tiene nada que ver.
Y ya está. Y aquí nos dejas dando vueltas a Carlos y a mí.
No, pero también decía lo de enamorarse, que es, ay, estoy enamorado. ¿Eso qué es? Enamorarse, en amor, darse. ¿No es precioso? Solo una D. No.
Es que esto del vocabulario...
El lenguaje es precioso.
Es magnífico. Fíjate si será magnífico que con el lenguaje verbal es con el que ha llegado a regalar dos ejemplares de su libro, Camino de la Radio. Diana Orero venía aquí, se ha encontrado a dos mujeres maravillosas
A ver, es fácil. Una mujer está leyendo un libro en hebreo. Eso no suele pasar. No,
y entonces ha sido una presa fácil.
Ya, no, no, una presa fácil no. Un libro en hebreo sobre chino. Entonces aquello ya era de, a ver, o sea, qué decir, vamos a ser amigas.
¿No has podido dejar de preguntarle algo, saludar? Claro, claro, ¿cómo lo has hecho?
No, además, yo tengo una obsesión, me gustan mucho los idiomas y siempre pienso, ojo, ¿cómo se insultan idiomas, no? Por ejemplo, el español utilizamos muchas veces símiles de animales, zorra, perro, cerdo, etcétera. En valenciano, yo soy valenciana, se utilizan vegetales, o sea, fava, carchofa, ¿qué es alcachofa? ¿Eres una alcachofa? Se dice. Pero es que hace poco me dijeron que en holandés utilizan enfermedades.
Oye, pues claro, sí, tiene su razón de ser.
Es muy fuerte. Que, por cierto, en Toquipona yo pensaba, ¿cómo se diría enfermo en Toquipona? Y pensé que podría decirse persona en proceso de curación. ¿No es precioso?
Persona en proceso de curación.
No es lo mismo estoy enfermo que me estoy curando.
Claro, es el optimismo hecho realidad. También, que se necesita cuando sí, uno sí. Está enfermo.
Sí, 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 sí.
Pues tú fíjate, creo que te tienes que acercar a este festival Cutrecon porque vas a sacar muchas ideas, va a haber interactuación. Hay una película que se llama The Room, uh-huh. Que también tiene lo suyo. Dicen que es la peor película de la historia.
Bueno, no sé si eso es cierto, pero desde luego una seria candidata a ese título sí que lo es. The Room es un film que se ha convertido en un fenómeno mundial no intencionado, obviamente. El autor en 2003 pues lo que pretendía era contar un drama romántico de pareja. De hecho, es una película que se aleja totalmente de los cánones de lo que la gente suele pensar cuando piensa en películas de serie B, bajo presupuesto. Te suelen venir a la mente películas de monstruos, ciencia ficción. Uh-huh. No, aquí hablamos de un drama de pareja que lo que cuenta es tan absurdo, está todo tan rebuscado, el guión es tan incoherente, las interpretaciones son tan hilarantes que al final, pues eso, volvemos al tema de la comedia involuntaria, ¿no? Y esta película pues se ha hecho famosa en Estados Unidos debido a la ineptitud total de todos los aspectos del film, pero el equipo, lejos de arrepentirse, pues se ha aprovechado de ello, ¿no? Han hecho bien, han dicho, bueno, mira, la película no salió como esperábamos, pero bueno, el público disfruta, al público le gusta, vamos a celebrar esto, y por qué no, y a contar anécdotas, etcétera. Y este año The Room se va a proyectar también en el festival y vamos a contar con uno de los actores protagonistas que viene desde Estados Unidos dispuesto pues a contarle al público anécdotas del rodaje, curiosidades y cómo surgió esta película, ¿no?
Solamente con que cuente su relación y las cosas que hacía el excéntrico del director o gran hombre de esta película, que es Tommy Wiseau, no sabemos cómo se pronuncia ni siquiera.
No sabemos cómo se pronuncia porque es un director que oculta su identidad. Él dice que es americano, pero todos sabemos que es europeo. Algunos sabemos exactamente de dónde es, pero bueno, eso es una información que habría que contrastar, etcétera. Pero sí, efectivamente, la relación entre Tommy Wiseau y el coprotagonista, Greg Sestero, es digna de película. De hecho, hay una película sobre esto, que es The Disaster Artist, que se estrenó hace 2 años, la cual ganó en el Festival de San Sebastián, y James Franco, que interpreta a Tommy Wiseau, ganó el Globo de Oro a Mejor Actor por esta película. O sea, The Room ha llegado a interesar a Hollywood, que ha llegado a hacer una película y todo. Y claro, los fans de este tipo de cine pues están emocionados de poder tener en Madrid pues a una de las personas responsables de este desastre fílmico tan exitoso.
Pero que encima se gastó una pasta el hombre.
Sí, sí.
En material, en cámaras. Lo dio todo para hacer una película magnífica.
Sí, casi 10 millones de dólares se estima, en torno, casi llegando a esa cifra, que pagó de su bolsillo Tommy Wiseau y que nadie sabe de dónde sacó el dinero. Comprando el equipo nuevo, pagando a todos los actores, incluso rodando varias escenas con diferentes actores al mismo tiempo. Quiero decir que el hombre no escatimó en recursos en ningún momento.
Y por lo visto luego es que deja en el aire muchos de los temas, de los argumentos que aparecen en la... No tienen solución. Entonces quedas con la intriga, ¿no?
Claro,
empieza las cosas y ahí las deja.
Es una película tan incoherente que llega un momento que abre diferentes subtramas, las cuales nunca se cierran. Entonces eso también es parte de la gracia del film, ¿no? Es decir, ¿por qué me está contando, por ejemplo, que este personaje está enfermo de cáncer, por poner un ejemplo, y luego ese tema no se vuelve a tocar en ningún momento de la película y ese personaje está estupendo hasta el final del film. Y dices tú, ¿para qué mete determinados...?
¿Esto es un recurso argumental o qué es esto?
Claro, nos mete también la historia de un huerfanito que es vecino del protagonista y que tiene problemas con drogas y nunca más se supo. Digamos que la película le va ocurriendo eso todo el rato. Te empieza a contar una subtrama y cuando quieres saber qué ocurre ya hemos cambiado de tema, hemos pasado a otra cosa. Es alucinante, es algo único en la historia del cine y es eso, y al final... pues es una celebración del error lo que vamos a hacer en este festival.
Bueno, pues es que Diana no para de escribir, no para de apuntar todo lo que vas contando porque he encontrado la mina del día. Bueno, la primera mina del día han sido estas personas, estas dos mujeres, y la segunda el Festival de Cutrecom.
Pero es que además mi libro tiene mucho que ver con la forma en que nos contamos historias y las películas son historias que se cuentan. Entonces digo, joder, es que es verdad, digo, muchísimos de nosotros podríamos ganar un premio en Cutrecom porque nos contamos historias fatal. Entonces, y me ha encantado lo de la celebración del error, por ejemplo. Me ha encantado cuando decía, joder, salió tan mal que dijo, ¿cómo saco provecho de esto? Y yo en el libro hablo mucho de eso, ¿no? De que no nos pasan cosas ni buenas ni malas. Hay gente que saca provecho y no. Me acordaba de una historia de, no me acuerdo ahora, este señor que ha sido dueño de la Fórmula 1 durante muchísimos años, Bernie Eccleston. Bernie Eccleston iba un día por la calle con 80 años con su novia de 17 o así, y de repente le atracan y le roban el reloj. Un reloj de estos carísimos, Hublot creo que se llama. Entonces, lo que haremos nosotros es enfadarnos, tal, no sé qué hizo él. Llamó al presidente de la compañía y le dijo, oye, ¿qué es que me han robado? ¿Tú no crees que no sería interesante hacer un anuncio? Y el anuncio es su cara con el ojo morado y es lo que la gente está dispuesta a hacer por un Hublot. Brutal. O sea, todos nos contamos una historia, la historia que se contó él no pensó, qué putada me han robado, sino, vale, ¿qué puedo hacer con que me hayan robado?
Y eso, hay que tener un don para esto.
Bueno, o también hay que ser consciente de que se puede hacer. Por ejemplo, una de las reflexiones del libro, igual que el Tokipona no habla de tiempos verbales, porque la mayoría de cosas que nos preocupan o han pasado o no pasarán, que de hecho en Tokipona yo pensé que preocuparse sería utilizar la imaginación en dirección contraria a lo que quieres, ¿no? Uh-huh. Me preocupa que Juan haya tenido un accidente. Estoy imaginando cómo Juan se desangra en la carretera mientras... Es que es un poco así. Entonces, yo pensaba, vale, es importante los tiempos verbales, pero ¿qué más? Quizás también es súper importante la persona en la que hablamos. Porque muchas veces, cuando nos quejamos de algo, no nos quejamos de algo, nos quejamos de alguien. Entonces, si me dejas, te voy a contar la historia más bonita que me han contado jamás. Me la contó una amiga mía y decía que una vez estaba en su casa y vio la foto de novios de sus abuelos. Y le dijo a su abuela, ¡ala, qué bonito! Dice, dime el secreto para durar tantos años. Dice, 50 años casados. Y decía, mira, es muy fácil. Dice, cuando yo iba camino del altar y veía el que iba a ser mi futuro marido, yo me hice la pregunta perfecta. Y todo el mundo, ¿cuál? Y decía, yo no me pregunté, ¿este hombre me va a hacer feliz? Yo me pregunté, ¿cómo puedo hacer feliz a este hombre? Y pensé que si él se hacía la misma pregunta, ambos acabaríamos siendo felices. Es brutal. O sea, ella no esperaba a nadie. O sea, era su primera persona y hablaba en primera persona.
Vaya, pues qué importancia tienen las palabras. El lenguaje tiene muchísima importancia.
Sí, sí, la forma en que nos contamos lo que nos ocurre. Y también escuchar, que nadie nos enseña a escuchar. Y escuchar es, tú me dices algo y yo me lo puedo tomar como un insulto o me lo puedo tomar como una broma. Pero uh-huh. Es que eso es mío. Uh-huh. O sea, tengo esa capacidad, tengo ese superpoder de enfadarme o de quitarle importancia. Tú no me has dicho nada, tú me has dicho algo. Pero yo como...
¿Estás sintiendo, Carlos? Es que efectivamente.
Es que es así, todo depende de cómo te tomes las cosas que ocurren a tu alrededor. Tú no puedes controlar lo que piensen o hagan los demás, pero sí puedes controlar cómo te sientas tú con respecto a, pues, a las cosas que te dicen o lo que te ocurre a tu alrededor. Depende de ti, efectivamente. De hecho, eso enlaza mucho con el festival, porque a la hora de encontrar invitados para un evento como este, donde al final estamos poniendo películas para que la gente se ría, pues no es fácil. Pero más allá de lo que pensábamos, llevamos ya 9 ediciones, 5 de ellas con invitados que vienen de fuera, gente prestigiosa del cine y que ha hecho buenas películas y con un sentido del humor brutal como para prestarse a ello, ¿no? Decir, mira, no solo me da igual que os riáis de la peli, sino que lo celebro y voy allí y quiero contaros cosas y disfrutar con vosotros también.
Pues estamos hablando en el fondo de historias que se cuentan a través de palabras o de historias que se cuentan a través del lenguaje cinematográfico. En el fondo es lo mismo. Así que muchas gracias a Carlos Palencia por haber venido a recordarnos que desde el 29 y hasta el 2 de febrero podemos pasar 5 días fantásticos, los mejores días de nuestra vida, sí. Divirtiéndonos con cine, que ahí cada uno lo defina como quiera, ¿eh? Y también gracias a Diana Orero y su Todo Cuenta, como hemos podido observar Todo Cuenta. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Y así, vamos a ver qué nos cuentan en los informativos de la cadena COPE.